Poco tiempo como para entrar en un tema profundo, podemos dar curso a este pequeño informe que se llama Para que los chicos adoren la sopa. Dice así: otra vez sopa, mamá. Explicarles que es muy nutritiva y que nos saca de apuros, que les quitará el frío, no nos servirá de nada, particularmente si es el mes de enero, ¿no? No lograremos convencerlos. La sopa es muy aburrida, ha sentenciado Mafalda. Y ellos están de acuerdo. Pero sorpréndalos con una sopa divertida.
Sí, con un dibujo de He-Man adentro.
Sí, qué sé yo. Cuando yo era chico había sopa y letra, ¿se acuerda?
Sí, señor.
¿No hay más?
Sí, hay, sí.
¿Sí hay? Yo en el costado del plato escribía palabras.
Sí,
sí. Uy, sabe lo que escribía, ¿no?
Sí, escribía.
Dice, bueno, hay que alimentarlos cuando vuelven del colegio, hay que servirles algo calentito que inmediatamente los hará sentir mejor, del prepo. Nada más aconsejable que la sopa, pero el problema que se presenta es que este plato está desprestigiado. Sí, hay una campaña de personas, sí.
Antisopa.
Sí, no solo entre los chicos, sino también entre los adultos. La solución es buscar variantes sabrosas, distintas, etcétera. Por ejemplo, sopa crema de espárragos. Sopa divertida, ¿no?
Es seductora.
Agregar en el momento de servir una cucharadita de jerez a cada plato o tiritas de jamón cocido. Cascaritas, ¿no?
Con jerez el pibe.
Sí, el pibe. Dice, dame más, mami. No, sopa, jerez.
¿Sabes cómo te quiero, vieja?
Sí, ¿sabes cómo me gusta la sopa que me hace vos?
Cállame, jerez.
Sopa crema de arvejas. Al final de la cocción, agregar salchichas de Viena en rodajas. Ay, qué ricas que son las rodajas de salchicha de Viena.
Fría, ¿le gustan las salchichas?
Sí, para emparchar ¿Los neumáticos de la bicicleta?
Neumáticos.
Ah, ¿de qué hace? ¿Usted sabe de qué hace la salchicha de Viena?
No, pero nunca pregunté por...
Yo tampoco, pero yo sé que no es de la misma cosa que se hacían antes.
¿No?
Antes tenían un gusto la salchicha de Viena, insisto, en esta campaña. Y ahora tienen otro gusto totalmente distinto. No crean que me han engañado, señores, don Salchicha de Viena. Habrán engrupido muchedumbre, pero a este no. Antes no sé lo que le pondrían, pero lo que le ponen ahora es todavía peor.
Sí, que antes le gustaban poco a usted.
Antes me gustaban poco. Ahora nada. No sé si soy claro.
Sí, señora.
Bueno, no, pero las salchichas de Viena son muy útiles.
Sí,
no para comer, pero bueno. Sopa de gallina con fideos.
Ah, qué lindo.
Hay que agregar albondiguitas de carne durante la cocción. Incluso usted las puede tirar desde una distancia X.
Se entretiene con eso.
Se entretiene con los chicos. Bien. De verdura.
Sí.
Colocar en cada plato trocitos de panceta frita y poroto cocido.
Le va a salir barato.
Ve qué divertida la sopa. Ve qué divertida. Sopa de carne con fideos. Completar con zanahorias ralladas. O cebolla de verdeo picada, pero los chicos se mueren con esto.
Sí, mamá, ponle más jerez.
Para los cumpleaños.
Esta no tiene jerez.
Claro. Dice, hay que aguzar el ingenio y proponerles soluciones creativas a los chicos. Podemos servirles una sopa diferente y además sugerirles que nos ayuden a prepararla. Y si encima que me la tengo que tomar, te tengo que ayudar a preparar esa porquería. Por otra parte, a medida que crecen, pueden prepararse ellos mismos una sopa instantánea. Claro, y tejerse su propia ropa, limpiarnos la casa e incluso mantenernos.
Pero claro, lavar y
¿qué planchar, tanto perder viejo. Tiempo en chicos?
Se tienen que emancipar los pibes.
Claro, y rápido, porque una no tiene tiempo.
Sí, la burra no puede...
No, yo no puedo estar criando chicos siendo que tengo que decorar la puerta de la heladera con radiografías.
Bueno, una
de manera que, ¿cómo voy a perder tiempo en la crianza de este hijo? No. Una cosa es una cosa. Lo mío es teñirme las canas con nuez y decorar la heladera. Después, si tengo tiempo, te haré una sopa, viejo. Parece mentira, 5 años no sos capaz de hacerte una sopa de...
Esto no es vida,
de poroto.
Mí.
Claro. Bueno, discúlpeme, señora.
Sí, dame que diga.
Sí, sí. Una sopa se puede servir con medias lunas rellenas. Con una sopa con medias lunas.
Para mojar,
siempre, sí, para mojar. Sí.
Acá en el Suárez.
En el Suárez, ahora nos vamos con el Tronati.
Sí.
Y nos pedimos una sopaina con media luna de panadería.
Una sopa cortadita.
Sí, una sopa, y yo un chorrito de leche, dice. y con medias lunas y mermeladas salen calentitas y con la sopa más todavía, ¿no? Dice también se puede servir con pancitos, con paté y huevo duro, con pebetes, con panchos,
cualquier cosa,
con cualquier cosa, con brochet. Brochet son los churrascos crotos.
Póngale,
¿no?,
un flan si tiene a mano, un flan con dulce.
Sí, bueno, escúcheme, no la tomo nada.
Le sobraron ravioles el mediodía, póngale.
Todo lo que le sobró, toda la porquería, ahí le mete adentro la sopa.
A baño María lo pone
y
queda.
Y si no la quiere,
sí,
encájesela de prepo.
Está bien.
¿Eh?
Y usted sigue con el retrato.
Usted con estos dos dedos le aprieta la nuca y le va acercando la cabeza al plato de sopa, cosa que ni cuchara necesite. ¿Eh? Al grito de te la tomas. Señora, el perro se educa sin castigos. Es el tema que vamos a explicar ahora. Entre las creencias más erróneas que han pasado de generación en generación, se incluye la de que no es posible educar a un perro sin castigarlo. ¡Oh, qué creencia tan errónea, Stronati!
Sí, 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 creencia negativa.
No, errónea.
Errónea.
Es decir, sin quebrarle la voluntad a la bestia. El resultado de tan lamentable práctica será seguramente o un animal neurótico...
Un perro nervioso.
Sí, nervioso. O miedoso, o extremadamente agresivo el tipo, ¿no? Dice esto en lo que ya se advierte un lenguaje propio de personas que gustan del psicoanálisis, ¿no? Que se asoman a la monumental obra de Freud, como nos decía un equilibrista amigo. Bien, en el extremo opuesto se hallan los perritos balderos.
Qué lindo.
Disculpe, que una sonrisa de ternura me ilumina el rostro.
Qué lindo, Roque.
Dice, perros que desde épocas inmemoriales han sido siempre... ¿Qué lugar común desagradable, desde épocas inmemoriales. Mucho mejor decir desde hace mucho. Han sido siempre considerados objetos de lujo de señoras que los tratan como si fueran juguetes o que los miman desmesuradamente.
Uy, sí, sabe cómo lo mimo desmesuradamente.
Sí, ay. El resultado de ese trato son unos pobres perritos excesivamente gordos que tiemblan de miedo o gruñen histéricos.
Sí,
bueno, entonces, ¿qué quiere que haga? Si le pego no le gusta, si lo trato bien no le gusta, ¿qué hago con el perro? ¿Lo liquido?
No, déjelo
ahí. Bueno, pues ya me puso nervioso el tipo ese.
Llévelo al campo.
El amor a un perro se demuestra del siguiente modo. Lápiz y papel a aquellas personas que quieran demostrarle amor a un perro. Primero, informándose sobre sus rasgos característicos. Ah, usted ve un perro en la calle, le quiere demostrar su amor. Inmediatamente se informa sobre sus rasgos característicos. Pregunta en la vecindad, che, este perro es medio sabroso.
Bien. No te metas.
Sobre las necesidades y exigencias. Ah, porque hay perros que son exigentes. Dice, no te acerques a tocar. Uno lo va a acariciar, los perros. ¿Qué haces?
Tranquilo, bien. Tanta confianza.
¿Quién te conoce a vos? Así como también acerca de cuánto uno puede esperar de él.
Mucho no puede.
Mucho, más que un tarascón difícil. Segundo. Se demuestra amor a un perro educándolo de modo que se adapte con los menos problemas posibles, es feo suena, ¿no?, a la convivencia con los humanos.
Suena peor.
Eso significa que a la dueña o dueño les corresponde cuidarlo para que no muerda o lastime a nadie, dedicándole tiempo y paciencia, procurándole suficiente movimiento y no dejándolo demasiado tiempo solo y abandonado, pobre bestia.
Pero va a estar todo el día cuidando al perro.
Y bueno, sí, viejo.
Y bueno,
discúlpeme, voy a renunciar al trabajo, señor, porque tengo un perro, ¿vio?
Sí, he tenido un perro.
Sí, me han regalado un perro y no lo puedo dejar solo por venir aquí a ganarme la vida. De manera que voy a renunciar al trabajo, ¿no? Toda la noche voy a salir a caminar un rato porque si no, ¿cómo lo mantengo? Bien, hay que ofrecerle también el alimento que le sea indispensable y tratarlo con cariño y comprensión.
Hay que darle sobra, viejo. ¿Qué alimento indispensable?
¿Qué alimento indispensable? Toma lo que
ese
me sobra.
Ese para mí, el alimento indispensable para
claro.
mí.
Si sobra es para vos. ¿Y si no sobra, hermano?
Aguantatela, para algo perro.
Claro. Yo si fuera perro pensaría de otro modo.
Encima que no labura.
Claro, escúcheme. Dice, hay que tratarlo con comprensión durante la enfermedad y la vejez.
Claro,
esto está bien,
sí,
¿eh?
Señor.
Sí, señor. El perro viejo merece respeto. Si usted cree que cumplir con todos estos requisitos es lo menos que puede hacer por su mascota, y aquí viene una contradicción. Primero hablan del cariño, la comprensión, el amor al perro, y después dice que el perro es una mascota. Es espantoso. ¿Usted para qué lo tiene el perro? ¿Para que le traiga suerte? Ese es el sentido de la mascota. Dice, no le quepa duda, usted es una auténtica amiga de los animales, discúlpeme que se lo diga así, ¿no? Y en su casa un perro se sentirá muy feliz. Ahora, lo que es su marido, no sé.
Llévatelo, porque yo no lo quiero más.
¿A quién?
Al perro.
Al perro. Bueno, es lindo esto, ¿eh? Lindo. Las revistas estas son tan previsibles, son hermosas, ¿no? Pero a mí me gustaría ver una nota donde digan que al perro hay que pasarlo cada tanto. Pero no. No, siempre dice lo mismo, que al perro hay que tratarlo bien.
No deben tener perros.
Sí, yo.
Nah, pobre animal.
No, yo tampoco les pego a los perros, hombre. ¿Cómo le va a pegar?
Al Doberman, sí, es tranquilo.
Tengo ahí, una especie de lobo, ¿no? Y no lo trato mal, más que nada, porque le tengo miedo. Sí. Dice, señora, sepa cómo proteger sus uñas.
Ajá, está bien.
Está bien, ¿no? Dice, las uñas se quiebran.
Sí, señor.
Y dan un aspecto muy antiestético.
Sí, una sí, una no.
Y quiere decir un aspecto muy feo.
¿Antiestético y feo?
Sí. Se deben tratar adecuadamente las uñas.
¿Adecuadamente? Señora,
quiere decir bien. Sí. Si su problema son las uñas frágiles, y esa fragilidad no se debe a un problema hormonal o a la carencia de fierro, puede seguir estos consejos para fortalecerlas. Atención, lápiz y papel. No debe remojar los dedos en agua jabonosa para...
Ahí está. Lavamos la ropa.
Claro, ¿y qué lo lavo con los pies?
Lavamos la ropa.
Así cualquiera tiene, sí, cualquiera tiene las uñas lindas.
¿Qué querés?
¿Sabes cómo? Escúcheme. Bien. Dice, un método excelente es el de la vaselina pura. Las uñas se protegen mejor con un barniz transparente.
Sí, barniz transparente.
Ah, sí, ¿se acuerda?
Una milonguita.
Sí. O inclusive con uno de color. Bueno, con un barniz, digamos.
Cualquiera.
Y no con esmaltes nacarados. No.
Qué linda película,
Esmalte nacarado, ¿se acuerda?
Sí,
sí, porque al asesino lo descubren por una mancha de esmalte nacarado que tenía el tipo en el pescuezo. Porque la mujer, cuando él asesinó una mina, ¿no?
Sí.
Y en un último intento la mina le arañó el pescuezo. Y le quedó al tipo un poco de esmalte nacarado acá. Y como era medio sucio, que no se bañaba.
Aparte anduvo con polera hasta en el verano.
Claro, estaba. Y por ahí viene el detective, ¿no? Philo Vance. El detective de Fandine. Bueno, y dice, ¿qué es eso que tiene ahí en el pescuezo? Esmalte nacarado, dice el asesino, que era medio sonso. Sonaste manejo, dice el tipo. Bien. Existe también endurecedores de uñas.
Son señores.
Sí, son señores, profesionales. Que se deben usar con precaución. Sí, porque usted le da la uña y ellos se toman el codo. Es decir, hay que cuidar que no toque las cutículas.
Sí, que
sí, tenga mucho cuidado.
Las uñas y ahí nomás.
Sí, ahí nomás. No use los que tienen formol.
¿No?
No.
Son viejos.
Son viejos ya. Siguiendo estos consejos, usted tendrá las uñas en el mejor estado para utilizarlas para lo que fuere menester.
Y para ir a lavar la ropa también.
Tanto sea para lavar la ropa como para un pequeño rascado, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Siempre es bueno tener uñas donde ir a rascarse.
Prepare una pizza original con pasta de anchoas rural.
¡Nora! No es para la señora, es para todo el mundo. El tema es dientes. Protéjalos de la capa bacteriana.
Anda, es un virus.
Anda, sí, usted le agarra, abre la boca y le entra la capa bacteriana.
Dos bichitos chiquititos.
Las sociedades científicas más serias de todo el mundo ya no ponen más en duda que la única causa de la enfermedad periodontal es la llamada placa microbiana o bacteriana. Se trata de una capita de microbios muy pegajosa.
No se la saca más encima.
Que constantemente se deposita en la superficie de los dientes.
Uh-huh.
Estos microbios, los dientes, desprenden productos que inicialmente y en solo 72 horas irritan la encía.
Es
impresión. Con el tiempo, dice, las encías toman un color rojo vino, o bordeaux.
Uh-huh. Me estoy tocando con la lengua encima.
Se ablandan, se ponen sensibles.
Son sensibles, encías sensibles.
La parte en contacto con el diente se endurece y forma lo que se llama sarro o tártaro.
Un poco fuerte,
que verdaderamente es un infierno, ¿no? Y en la superficie externa de este,
del haber, ¿no?
Señor Vicente.
Se depositan más microbios. Más microbios.
Que hay que tener boca.
Y más fácilmente, porque el sarro dificulta hasta la más meticulosa de las técnicas de higiene bucal.
Mire usted el sarro. Peligroso.
Cuanto más sarro y más placas se forman, discúlpeme que sea brutal, ¿no?
Sí, sí.
Más se desprende la encía del diente.
Llega
un momento que tiene la encía en un lado y el diente en otro.
Y después se va a la encía.
Claro.
Es de abandonarlo a la encía.
Sí, y se forman huecos o bolsas donde penetran la placa microbiana y el sarro. Los dos juntos.
Ah, estaban ahí.
Yo no le abro más la boca. Así se pasa de la gingivitis.
¿Gingivitis?
A la periodontitis.
Ah,
¿eh? Que avanza hasta pelar totalmente el diente.
No puedo seguir hablando.
Dice, si no se hace algo para evitarlo.
Ah.
Vamos a ver.
No es tan grave.
A veces solo el dentista puede reconocer la enfermedad, ¿eh?
Y sí, más bien, ¿no? El oftalmólogo es difícil.
Claro, ¿quién lo va a reconocer? Porque es bastante insidiosa y traicionera la enfermedad. Sí. Es una enfermedad que a usted no le duele el diente.
No.
Le duele, por ejemplo, abajo el brazo.
Ah, es traicionera.
Claro, y usted dice, ay, tengo un dolor abajo el brazo, y cuando quiere acordar, tiene...
Sí, a partida.
Gingivitis.
Gingivitis.
Es muy traidora. Dice, evoluciona a lo largo de los años.
Ah, bueno.
Y en general no causa dolor. Por lo común, cuando duele, ya es demasiado tarde.
Para lágrimas.
Para lágrimas. Señales de peligro, para esta enfermedad.
Sí, señor.
Las encías enrojecidas.
Uh-huh.
Encías
enrojecidas.
A ver, vamos a ver, señal de peligro. Ah, ¿qué otra cosa?
Encías coloradas.
Estoy anotando. Espérese. Encías hinchadas.
Encías hinchadas. Qué lindo té.
Encías sensibles. Dientes flojos.
Eso es peor.
Bueno, etcétera, ¿no? Con esto.
Y más síntomas.
Dice, lo mejor es consultar inmediatamente a su odontólogo en vez de andar leyendo revistas. Bueno, está bien. Tendríamos que traer acá un odontólogo.
Sí, para que nos revise la gingivitis.
Quiero anunciar a los oyentes que a partir del mes de mayo vamos a tener algunas novedades en el programa. Vamos, yo no les quiero anticipar nada, son nuevas secciones y nuevos colaboradores. Vamos a tener, entre otras cosas, yo no sé si debo decirlo porque es una cosa muy fuerte.
A ver.
Es una, pero vamos a tener striptease por radio.
¿Con colaboradoras?
No, es una sola, una artista de fama internacional que va a hacer striptease aquí en el programa.
Qué
esto
bueno.
Lo haremos tarde.
Sí.
Porque los chicos, no sé cómo lo vamos a solucionar, porque incluso las autoridades de la radio tienen algunos reparos, porque esto es una radio muy familiar, no, pero...
Tres menos cinco, yo mire, resigno los
dados. No, pero...
¿Quién quiere que haga?
Esto es una de las cosas que vamos a hacer.
Striptease.
Hace, mire, vamos a terminar con un tema que tenemos pendiente también. Hará un mes, dos meses, qué sé yo, empezamos a hablar de este amigo Jacob y de su hermano Esaú. ¿Se acuerda aquel tipo que, bueno, en el seno materno los dos mellizos antes de nacer pugnaban por hacerlo primero para obtener de este modo los derechos de primogenitura? Todo esto fue contado para decir que en el momento de nacer Jacob tomó a Esaú del talón, y así fue como nacieron. Y el propósito de esta charla había sido explicar el origen de la palabra suplantar, que a Jacob se le llamaba en la Biblia el suplantador. Era porque había tomado del pie, suplantae alicujus, decían los romanos, y de ahí viene suplantae, suplantar. Esto había sido el propósito de aquella charla. Pero algunos amigos me estaban agregando cosas y decían que no había quedado muy claro cómo, en qué terminó aquello. Y terminó que primero nace Esaú, y segundo nace Jacob. Quiere decir que la primogenitura la obtuvo el otro, que entre paréntesis era pelirrojo y
Esaú
y velludo. Sí. Pero, posteriormente, Jacob le compra a su hermano esa primogenitura, y esto es lo que quería aclarar, por un plato de lenteja.
Qué miserable.
Sí. Parece que en una ocasión volvía el Colorado de pelear, posiblemente, digo yo, si la memoria no me hace trampas, con los amigos de Nemrod, que era un egipcio ahí, enemigo de ellos. Y venía cansado, pues, que había sido perseguido, no sé qué. Y estaba Jacob preparando un guiso rojo, por otra parte. De lenteja. Y entonces viene el hermano hambriento y le dice, por lo que más quiera, dame un poco de guiso, dice, porque vengo, que me han perseguido, que estoy hambriento y desfalleciente. Y el otro le dice, te compro, véndeme ahora mismo la primogenitura.
Pero sí, agarrar.
Y el otro, exactamente, fueron esas sus palabras, creo que usted ha leído. Pero sí, y se comió el guiso y se fue sin que se le diera nada de su primogenitura. De todos modos, decían que se habían repartido, y ya estaba profetizado de este modo, se habían repartido, digamos, los reinos o las áreas de influencia, y así Esaú era, pertenecía al mundo carnal y Jacob al mundo espiritual. Pero finalmente Jacob lo suplanta, pero no por agarrarlo del talón, lo suplanta porque le pagó la primogenitura con un plato de lentejas. Ya hemos contado otras anécdotas de Jacob, su pelea con el ángel, que lo deja rengo, y no contamos la otra suplantación, pero que no la vamos a contar tampoco, que es la usurpación de la bendición de su padre Isaac. Pero eso lo contaremos algún otro día. Con esto queda claro que el que nació primero no fue Jacob, sino el otro.
Sabú.
Este lo agarró del talón, pero no le sirvió. Después le tuvo que dar el plato
de lenteja.
Aclarado esto, ¿podemos empezar el programa?
Sí, sí.
Bueno, vamos a poner un disco. Cómprese algo, se llama esta antigua sección que hace mucho no hacemos, también llamada Con la plata hago lo que quiero, destinada a aquellas personas que sobrándoles el dinero, pues no saben en qué emplearlo.
Muy bien.
¿Trajo guita?
No tengo. A esta altura del mes me pide, Dolina.
Bueno, compre un termoasiento.
Está bien, voy
a... Al automóvil.
¿Tiene tarjeta?
No, pero ¿qué? Un termoasiento, a ver qué es esto. Se acabó el frío, dice.
Sí.
Práctico y confortable asiento portátil que brinda una temperatura agradable. De suma utilidad para el auto, el hogar, la oficina.
¿La temperatura?
Sí. No, el asientito. Son dos almohadones. Calentito.
Ah, papetizo.
No, vienen con una pila adentro, ¿vas a saber qué?
Ah, no, entonces
y usted
no.
Lo lleva bajo el brazo, día de frío. Te sube al ómnibus a las 6 de la mañana, todo muerto de frío, usted se va a sentar, pone el almohadoncito ahí.
En lugar de acurrucarse,
se lo prende ahí, se sienta, y por ahí hasta se saca el saco.
Sí, yo creo que sí.
Y abre un cacho la ventanilla, dice.
Ve como losa radiante.
Ay, todo lo mira y dice, ¿y usted cómo hace? Dice usted. Incluso para entrar en conversación con una dama, ¿no?
Ah, qué lindo.
Claro, usted se le sienta al lado con... Y lleva dos.
Ah, uno por las
dudas. Uno para usted y otro guardado ahí.
Por si se hace, dijo Lorenzo.
Y entonces empieza a mirar usted a la dama con miradas significativas, ¿no? Es decir, fijamente y enarcando las cejas.
Y transpirando.
Sí, y usted empieza a transpirar, incluso se desabrocha la camisa y le dice, calor, ¿eh? Si la dama le dice, yo estoy muerta de frío, usted le espeta. Haberlo dicho antes, ¿gusta sentarse en este termo asiento que he traído? No sé qué pensará usted de mí, caballero, dice la dama, tomando sus recaudos, por cierto.
Sí, por supuesto.
Y usted dice, pues nada,
Levántese.
Permítame. No, todavía no se siente, perdón. Ahí está.
Ahora sí.
¿Qué me dice? Dice, pero aquí anduvo gente, bien. Otra cosa que usted puede comprar es, en el mismo orden de artículos, la práctica bandeja termoeléctrica.
Ah, para calentarse las manos.
Sí, es para mantener la comida caliente y deliciosa a la temperatura deseada. Viene incluso con un regulador de termostato.
Qué bien.
Es decir, este era un almohadón caliente. Esta es una bandeja caliente. Usted pone ahí el desayuno y lo puede llevar ahí, digamos, 2 horas y no se enfría.
Hasta el laburo.
Pues. Usted lleva el almohadón, lleva también la bandeja.
Sí, señor.
En el mismo ómnibus. saca ahí y pone unos sanguchitos arriba. Y mira a la dama que está al lado y dice, ¿un sanguchito? Y así es como nacen los romanos.
Un tostadito.
Tenga cuidado porque hay muchos que se sientan arriba de la bandeja y... Bien. ¿Puede comprar usted un nuevo tensiómetro para controlar su presión? Sí, viejo.
¿Qué va a ir al médico?
Claro, que con lo que cuesta tomarse la presión por ahí. No, usted en su propia casa. Usted esto. La gente gasta dinero porque quiere, después se queja que no tiene plata. Pero de este modo ahorramos, señora. ¿Qué es esto de ir a la farmacia que le tomen a uno la presión y a que de este modo labren otros fortunas?
Y hubo en la estación del ferrocarril.
Claro.
Tomar ahí.
No, usted en su casa va a la farmacia y dice, denme el nuevo tensiómetro. Dice, ahora usted mismo puede controlar su presión. Es de